Cope Intercomarcas.
93.7 FM.
En mediodía, El Espejo. Cope Intercomarcas.
93.7 FM.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos al programa 235 del Espejo en Cope Intercomarcas. En este viernes, 11 de noviembre de 2022, la Iglesia Católica recuerda la figura de San Martín de Tours. Nació en Savaria, en Panonia, Hungría, hacia el año 316. Es muy conocida la narración del episodio de San Martín, que cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío. Con gesto generoso, cortó su manto y le dio la mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido. Fue elegido obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal con su amor hacia los pobres y necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con fiesta litúrgica. Pues con el recuerdo de San Martín, vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Aunque les parezca mentira, una afirmación un poco rara. Hoy, en Xàtiva, se va a celebrar el último acto procesional de la Semana Santa Setavense de 2022. Efectivamente, hoy viernes, una vez concluidos los actos del tercer día de Triduo al Santísimo Cristo del Carmen, hacia las 8:15 de la tarde, desde la iglesia de San Francés saldrá en procesión la imagen de clavarios de la Congregación del Santísimo Cristo del Carmen hacia el domicilio de la nueva clavariesa, doña Conchín Lorente Ródenas, en la calle de Certán de Tallada. El motivo de este atípico acto, atípico para muchos, para otros lo más normal del mundo, es que esta cofradía nombra todos los años un clavario y una clavariesa. Es la única de nuestra ciudad que hace esta distinción. Ahora, en estos tiempos, podríamos decir paritaria e igualitaria respecto al género de sus componentes, aunque esto se viene realizando desde sus orígenes en el siglo XVIII. En el año 1807 se ascribe la Cofradía del Silencio a la congregación. En aquellos momentos era una lista cerrada. La componían 72 hombres por el número de espinas de la corona de Cristo, 33 mujeres por los años de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y se dice que eran 28 los sacerdotes que también formaban parte de esa lista. Desde el año 2000, sin embargo, la cofradía abrió sus puertas a todas aquellas personas que quisieran pertenecer a la misma. La historia nos dice que a mediados del siglo XVI, el caballero de noble familia setavense, don Antonio Sanz, protagonizó una bonita historia, que otro día con más tiempo ya les contaré, que acabó con la llegada a nuestra ciudad, por la antigua carretera de Valencia, de una preciosa imagen de un Cristo resucitado, perdón, de un Cristo crucificado en un carro tirado por mulas, que, para sorpresa de todos los presentes en aquel momento, se negaron a ir más allá de la fachada del antiguo hospital de San Julián, en el convento del Carmen, por lo que allí tuvo que ser descargado el Cristo y colocado en el altar mayor de esa capilla. La desamortización de Menizábal obligó a trasladar la imagen hasta la colegiata de Santa María la Seu, donde fue colocado en la capilla del Santísimo, desde donde ha salido en muy contadas ocasiones, y casi siempre lo ha hecho en compañía de la imagen titular de la Mare de Déu de la Seu, porque se han utilizado para procesionar las dos imágenes en epidemias y prerrogativas de los fieles de Xàtiva. Pues bien, hoy se traslada, como decíamos, a casa de la nueva clavariesa esa imagen de clavarios, y será hacia las 8 de la tarde donde saldrá a casa de esa clavariesa, donde saldrá el próximo domingo de Ramos por la noche, para después de la visita a uno de los calvarios de la ciudad ser trasladada a casa del nuevo clavario, que lo tendrá 6 meses hasta el próximo año, más o menos por estas fechas. Este año, como cosa un poco anecdótica porque no es lo habitual, se visitará el Calvario Bajo por ser el más cercano al domicilio del Calvario entrante. Por desgracia, es fácil que la lluvia que está anunciada para esta tarde obligue a que la imagen sea trasladada en un vehículo de motor en lugar de hacerlo procesionalmente con público. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor Lorenzo Segarra Ibáñez que les habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, el espejo. COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
Domingo 33 del tiempo ordinario. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbozos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Él dijo: mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo sobre pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es palabra del Señor.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Jesús se presenta en este Evangelio como un profeta que anuncia aquello que ha de suceder. El Señor habla a sus discípulos de la llegada de un tiempo duro y difícil, de persecución y sufrimiento. Con un lenguaje propio de los profetas del final de los tiempos, Cristo presenta esta época de forma terrible, con guerra, revoluciones, acoso a los creyentes y grandes catástrofes naturales. En realidad, Jesús nos presenta los tiempos de la Iglesia, pues los discípulos de un crucificado despreciado y rechazado no pueden esperar más que ser tratados como su propio maestro. Sin embargo, ante el anuncio de las persecuciones, Jesús nos invita a no tener miedo. Ante el odio y la violencia, el cristiano está llamado a fortalecer su fe, sabiendo que es el mismo Señor el que defiende nuestra causa y lleva adelante la obra buena de nuestra vida cristiana. El miedo no puede formar parte de nosotros, porque nos paraliza, y la fe es, ante todo, camino, ir siempre hacia adelante al encuentro del Señor. La persecución es vida por el Señor, es como una ocasión de testimonio de la fe. Por eso, Él nos invita a la perseverancia, esto es, a permanecer fieles a la fe recibida y a no arrugarnos ante las dificultades. En este sentido, es ejemplar el testimonio de nuestros hermanos cristianos, que en no pocos países se juegan cada día la vida por fidelidad al Evangelio.
Thank you. En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Madre de Dios, desde Santana, vienes como peregrina, como un día triste en la legislación, ahí caemos a visitar a Isabel quien te necesitaba. Hoy vienes a esta tierra María Santísima, a estos dos ángeles de la 21 parroquia de la Secretaría de Virgen de Gracia, puede que eres titular, Inmaculada Concepción, tres Concepción de Nuestra Señora, Virgen de Gracia, Natividad de Nuestro Señor, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Cielo. De las 16 parroquias, los tres amigos de la Madre de Operación, Purísima Concepción, dos Nuestra Señora de los Ángeles, Santos de Esposorio, Nuestra Señora de los Dolores, Virgen de Gracia, Natividad de Nuestra Señora, dos Virgen de Rosario, Nuestra Señora de la Encarnación, Asunción de Nuestra Señora aquí en la Colegiata y Nuestra Señora del Carmen y la Virgen con el título de la Merced. Con la Reconquista tenemos un nuevo reino y una nueva iglesia bajo la protección de María. Nuestra Señora del Pulso, del Pulso de Nieza, cerca del castillo de General Guillén de Cienza, tío de Jaime Primero. Allí el sonido de la campana encerrada nos descubre una rosa con la imagen de María. Se trata de un icono bizantino grabado en mármol que representa la Virgen Silente con el niño en brazos, acompañado por los ángeles. El arzobispo de Tarragona caía de rodillas. Así es obra de Dios. En la época medieval también tuvimos el Puig de Sátira, al nordeste de Sátira, a unos 3 kilómetros de la ciudad, y con una alfombra de verdor. Es un costal estrechísimo y prolongado en un altiplano que acentúa una ermita gótica que recuerda la toalla de una imagen pequeña Madre de Dios de Jesús. La ermita a 279 metros de altura es la altura que domina toda España desde el tiempo de la Reconquista. En el mismo templo centenario que acoge la Sagrada Imagen, que fue consagrado en el año 1244 de Mezquita a templo cristiano, bajo el título de la Asunción de Nuestra Señora, consagrado por el obispo de Tarragona, y al ser declarada colegiata en 1413, la imagen de la Virgen ocupó el altar mayor con el título de la Virgen. Hoy, este año, nuestra iglesia diocesana celebra el centenario de la coronación. También nosotros celebramos este año jubilar como año centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Madre de Dios del Cielo como patrona de la ciudad. Y hay más cosas. Madre de Dios del Cielo, que te hace Madre de Dios del Desamparado, que te hace familiar bastante. Las dos columnas de mármol que forman su altar en la Basílica de Valencia son de la misma calidad. Por eso queremos que te sientas en casa, entre tus hijos, somos tus hijos. Realmente, hoy queremos decirte, madre, madre de Dios, te desamparas, con todo el acento y el ardor de nuestro corazón. De 1994 fue el quinto centenario de la advocación de la Madre de Dios de Desamparados, cuando fue instalado el católico allá a la loable compañía de Nuestra Señora de los Santos Mártires, allá de Desamparados, de la ciudad de Orense. La primavera de mañana de 1923 marcó un alto grado de entusiasmo colectivo e inconcebible fervor hacia la patrona. Yo recuerdo a mis abuelos decirme a ellos mismos, ahí estábamos viendo la coronación de la Virgen. En el diario de Valencia, el cardenal arzobispo de Valencia, escribía un fervorismo que titulaba con onda mística. El mismo el 12 de mayo de 1923, como arzobispo de Valencia, coronó solemnemente a nuestra madre y patrona. La primitiva divulgación del culto a Nuestra Señora de los Desamparados dependía en los siglos 15 al 17 en aquella ejemplarizante práctica de obras de misericordia que ejercían en el lugar de la antigua Real Compañía en el Hospital de Sol, ampliadas con la multiplicidad de obras de todo de otras necesidades especiales. Al tiempo dio a luz la caridad cristiana que iba descubriendo nuevas necesidades y nuevos devotos de Santa María. Hoy, Madre de Dios de Desamparados, tienes como alcaldía Virgen peregrina, ha visitado casi todos nuestros pueblos. El mes de septiembre culminará la visita a tantos pueblos de aquí, de nuestra ciudad. Los valencianos necesitamos tu presencia. Necesitamos que pases por nuestras calles para clamarte y sentirte cerca. Hoy queremos decirte con Isabel, tu prima, bendita entre todas las mujeres, porque nos has dado lo más valioso, a tu Hijo Jesús, fruto de tu vientre. También queremos gritar, dichosa porque has querido, acogiste a tu Hijo en la vulnerabilidad del hombre, lo criaste, y después, como fiel discípula, viviste el camino de los pecados. Gracias, Madre. Gracias porque nos enseñas, porque enseñas al hombre de hoy el seguimiento de Cristo. Nos enseñas a ser cristianos de nuestra vida. Tu ejemplo de caridad prometida en la visitación nos lleva a abrir los ojos ante aquellos que padecen situaciones de injusticia, de marginación, de penuria. La Madre de Dios de Desamparados ha sido siempre protectora de los que más sufrían marginación en nuestra sociedad, los enfermos mentales, los pobres, los condenados por la justicia, los ajusticiados. Los valencianos debemos mirando a la Virgen sentir como algo propio la solidaridad con aquellos. Nuestra sociedad no está libre de injusticias, de lacras, de situaciones de marginación. Los cristianos debemos, como María, a las necesidades de los demás. Y es verdad que mantener el espíritu vivo que animó la causa del Padre de la vez que con fe para enfriar situaciones de injusticia con tu mirada, con tu protección, estando al lado de los desprotegidos, de los desamparados. Este espíritu queremos que hoy nos transmita. Queremos que nos transmita precisamente este espíritu de madre solícita, de madre altariega, de madre que visita nuestras vidas, nuestros corazones, y este espíritu es el que mantiene tantas organizaciones en torno a nuestra persona. Este espíritu solidario que nosotros también debemos mantener en nuestra sociedad, en la que pese a las transformaciones de todo tipo que vienen haciéndose presente y que nosotros vamos concentrando y asistiendo, nuestra sociedad no pierda nada, no pierda la humanidad ante tanta situación de desamparo. Y esto, Madre, lo queremos hacer desde ti, Madre de Dios, desde San Carlos. Protege nuestras vidas, protege nuestra diócesis, protege nuestros pueblos y ciudades, y sobre todo protege nuestras vidas. Hoy nos podemos transformar a nosotros.
Bueno, pues como habrán observado, lo que hemos oído es la homilía del señor abad don José Canet el día que se celebró esa visita de la imagen de la Virgen de los Desamparados a nuestra ciudad, y se celebró la Eucaristía el domingo por la mañana dedicada a los dos arciprestazgos. Creo que valía la pena que oyeran las palabras, y es una de esas grabaciones que, como otras que todavía nos quedan, iremos mostrándoles durante programas sucesivos. Recuerden esa cita importante que tenemos con la Colegiata de Xàtiva en este año jubilar que nos concedió el Papa Benedicto XVI. Es el aniversario de la erección en colegiata de la parroquia de Santa María de Xàtiva y el 50 aniversario de la coronación de la imagen de la Mare de Déu de la Seu. La peregrinación para ganar la indulgencia plenaria se obtiene todos los días, y los sábados a la una se celebra la misa del peregrino. Media hora antes también se imparte el sacramento de la penitencia. El próximo viernes 18 se conmemora la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. La primera fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro en la colina del Vaticano. La otra sobre el sepulcro de San Pablo en la vía Ostiense. Celebrar esta memoria de esas basílicas es sentirnos unidos en comunión con la Iglesia de Roma y con el Papa, su obispo. Como siempre, ya saben, les recomiendo que si pueden se acerquen el domingo a las 7 de la tarde a la capilla del convento de Consolación de Xàtiva. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra Iglesia. Nos encontramos el próximo 18 de noviembre, día en que la Iglesia celebra la figura de San Odón de Cluny. Este era un religioso francés de la Edad Media que llegó a ser el 920 tercer abad en el año 920 el tercer abad de Aurillac y de 926 a 942 el segundo abad de Cluny. Durante su vida promulgó varias reformas en el sistema de monasterios de Cluny en Italia y en Francia, y se hizo muy querido y conocido por todos por ser el superior del más célebre monasterio de su tiempo, el de Cluny, así como porque tuvo bajo su dirección a más de 1000 monjes en diferentes conventos. Él llegó a fundar 15. cuando era joven tenía unos dolores de cabeza. Su padre y él rezaron para que lo sanara, y poco tiempo después ya no volvió a padecer ningún mal de los que se aquejaba. Agradecido, un día leyó las reglas de San Benito que hizo para los monasterios y se dio cuenta de que él estaba muy lejos de la santidad, por lo que se dedicó a entrar en el convento. Fundó, como hemos dicho, 15 monasterios hasta el 19 de noviembre de 942, en que falleció. Pues ese próximo viernes seguiremos presentándoles la actualidad de la Iglesia, de nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Y como todas las semanas, les pido que sean felices, que se cuiden, que intenten animarse y, sobre todo, ya saben, sean buenos si pueden y les dejan. Por mi parte, les dejo con la programación de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Mediodía, El Espejo. COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. El Banco de España advierte hoy del impacto de la subida de tipos.